En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Y bienvenidos a En Casa de Herrero en este miércoles 21 de febrero de 2018, en el que hemos confirmado que la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ha cumplido su palabra y no ha acudido a declarar esta mañana ante el Tribunal Supremo. Como respuesta, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también ha cumplido su palabra, pero a medias. Ayer les contábamos que Llarena iba a dictar una orden de detención para Ana Gabriel si esta no se presentaba a declarar, pero lo cierto es que el magistrado ha decidido dictar una orden de detención nacional. Lo que pide Llarena es que la exdirigente de la CUP sea puesta a disposición del alto tribunal, pero para ello tendrá que pisar territorio español. De este modo, Ana Gabriel queda en la misma situación que el expresidente Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica y que, como han dejado de manifiesto, no tienen intención de volver a España ni para comparecer ni para que se les detenga. Así lo ha explicado la propia Ana Gabriel en una entrevista hoy en TV3.
¿Cuánto tiempo tengo previsto quedarme en Suiza? Yo nunca hubiese escogido venirme aquí. Si lo estoy, es porque la situación es absolutamente forzada y, por tanto, me encantaría pensar que se archivan las actuaciones y que puedo volver a mi casa muy pronto y que puedo volver a viajar a Suiza, pero porque me apetezca.
Y que puc, en tot cas, viatjar a Suïssa si em ve de gust.
Ana Gabriel insiste en que ella no está en Suiza de vacaciones, por si hay alguno que lo piensa, sino que no encuentra otra alternativa para proteger sus derechos políticos.
Estamos viendo unas resoluciones judiciales que se escapan de lejos de lo que sería la aplicación del derecho penal. De hecho, nosotros decimos que se nos está aplicando el derecho de enemigos. Se nos quiere juzgar por lo que somos y por lo que pensamos, y no por lo que hayamos cometido.
Ya se lo explicábamos ayer, que su intención es la de pedir asilo político y para ello Ana Gabriel tendría que demostrar ante la justicia helvética que se le persigue en España por sus ideas políticas. Para ello tendría que quedar fuera de toda duda que no se le vincula con ningún delito violento en la causa del proceso independentista. Es por ello que ella insiste e insiste.
Aquí no ha habido una rebelión armada y violenta, por lo que uno de los fundamentos de los delitos que nos quieren atribuir no existe, solo que quieren liquidar el independentismo, nos quieren humillar, quieren usarnos como ejemplo y esto por sí solo es denunciable. No queremos olvidar que no somos ni los primeros ni los últimos que tendremos que marchar de nuestra casa.
Primers ni els últims que haurem hagut de marxar de casa nostra.
Por lo tanto, Ana Gabriel puede permanecer más tranquila fuera de su casa que en su casa, ya que por el momento el juez Llarena ha evitado con su escrito poner en marcha un proceso de extradición con Suiza. En cualquier caso, no parece que Suiza tenga ninguna ganas de poner de su parte en una hipotética extradición de Ana Gabriel. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Departamento de Justicia del país, que ha explicado que aun cuando el examen de una eventual solicitud de orden de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Ana Gabriel también fueran delito en Suiza, una extradición a España no sería posible. Y es que el gobierno suizo cree a priori que este caso parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad. Eso es lo que dice el gobierno suizo, pero ¿qué dice el español? Pues no se lo puede creer, Rafael Catalá.
No, o sea, todavía no sé los delitos que le va a atribuir en su caso el juez, pero en todo caso, el derecho de extradición es un derecho propio de las sociedades democráticas, de los estados de derecho. No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida, investigada por el Tribunal Supremo de España.
Decía Rafael Catalá que no sabemos qué puede suceder y ya por experiencia, seguro que coinciden conmigo, podemos decir que puede suceder cualquier cosa. Tanto como que se puede decir cualquier cosa para lograr un objetivo, creas en él o no. Si no, escuchen lo que ha reconocido hoy Artur Mas en una entrevista en RAC 1 sobre la declaración unilateral de independencia.
En el mundo de la política también hay un componente...
En el mundo de la política hay un componente simbólico, estético. Muchas veces un argumento se exagera o se infla para intentar quedar lo mejor posicionado posible ante la opinión pública. Esto es un engaño. Puede llegar a ser un engaño.
Más tarde lo analizaremos en la tertulia porque estoy segura de que estas palabras de Mas van a generar debate tanto o más que la decisión que ha tomado hoy la Feria de Arte Contemporáneo Arco. Han decidido retirar de la exposición una obra de arte llamada Presos Políticos y en la que se exponían fotos de Oriol Junqueras y de los Jordis. Nacho Crespo.
Desde IFEMA, que acoge esta muestra, han lanzado esta mañana un comunicado en el que defendían su decisión en aras de preservar la visibilidad del conjunto de los contenidos. Esta decisión ha prendido la mecha de la censura y el debate ha llegado incluso a los pasillos del Congreso de los Diputados, donde las opiniones eran distintas dependiendo a quién se le preguntara. No obstante, todo el revuelo ocasionado parece haber beneficiado al creador Santiago Sierra y a su obra, que ha sido vendida hoy mismo a un particular español por 80.000 euros.
Gracias, Nacho. Parece que al menos la polémica ha generado algún beneficio. También analizaremos las respuestas que varios ministros han dado a las encendidas palabras que les dedicó ayer Álvaro Pérez el Bigotes en la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del PP que se celebra en el Congreso. La que ha querido dar más explicaciones ha sido María Dolores de Cospedal, ya que ayer se señaló a su marido Ignacio López del Hierro como uno de los hombres que aparecían en los papeles de Bárcenas. Hay que aclarar que se trata de una anotación en la que figura el nombre López Hierro y que el marido de Cospedal se apellida López del Hierro. No es exactamente el mismo apellido y a eso es a lo que la ministra se agarra para desmentirlo. Así lo ha explicado hoy en Onda Cero.
Eso es mentira y está acreditado que es mentira porque todo el mundo sabe, todo el mundo no tiene por qué saber los detalles, pero sí sabe todo el mundo que sobre el procedimiento este del que estamos hablando, en el que está en curso esta persona, pues se lleva una instrucción desde hace casi 10 años y que todo el mundo que tenía que ser llamado ante los tribunales a declarar ha sido llamado ante los tribunales a declarar y nunca se ha entendido que hubiera que llamar al señor López del Hierro, que es mi marido, porque es que no tiene nada que ver con esos papeles.
También hablaremos de otros asuntos porque los sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional han roto las negociaciones con el gobierno que se había comprometido a equiparar sus salarios con los de las policías autonómicas. Pese a ello, el Ejecutivo se muestra optimista en lograr un acuerdo. Miriam Muro.
A pesar de las quejas de asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba esta mañana por los pasillos del Congreso que ve muy cerca el acuerdo con los agentes. Decía también que él, como su naturaleza es optimista, el acuerdo lo ve muy cerca después de lo que le han contado desde su ministerio, a pesar de las continuas quejas de los agentes.
Más tarde hablaremos con algunos de los protagonistas y, por supuesto, no dejaremos de abordar otra de las polémicas del día. Seguro que ya han oído la propuesta que ha hecho hoy al gobierno la COE, en la que quiere que se elimine la edad como requisito para acceder al contrato de becario. De esta forma, podríamos tener como becarios trabajando a parados mayores de 45 años. No se pierdan nuestra tertulia económica porque lo analizaremos ahí en profundidad. Ahora son las 8 y 8 minutos de la tarde y enseguida les resumimos otros titulares.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio. Ideas claras.
Porque este miércoles 21 de febrero de 2018 tenemos más noticias. Nayara Fernández, buenas tardes.
Así es, Carmen, buenas tardes. Comenzamos en los tribunales, ya que la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente los recursos de súplica presentados por las defensas del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull, contra la resolución de la sala que acordaba el ingreso en prisión de los dos. Si quieren eludir la prisión, estos deberán depositar una fianza de 400.000 euros en el caso del primero y de 100.000 para el segundo. Recordemos que Millet y Montull recurrieron a principios
principios de mes ante la Audiencia de Barcelona la decisión de enviarles a prisión provisional mientras la sentencia no fuera firme. El tribunal considera ahora que sigue existiendo el riesgo de fuga, pero ha acordado que este podría limitarse con medidas menos gravosas como la retirada del pasaporte o las comparecencias mensuales en el juzgado. Y seguimos en los tribunales porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmaba esta mañana la condena de 3 años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido en el mundo del rap como Baltonic, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias, injurias graves a la corona y amenazas no condicionales en sus canciones. Desde algunos partidos como Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña han criticado duramente esta condena. Por su parte, al ser preguntado sobre este asunto hoy, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la necesidad de perseguir los delitos de odio.
Los delitos de odio deben de perseguirse y que deben de perseguirse contra cualquier signo externo de esos extremismos y que contra la intolerancia hay que luchar.
Por otro lado, la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo ha sido uno de los temas de debate este miércoles. Después de que la mesa del Congreso no aceptara ayer la petición de Compromís de secundar el paro y paralizar totalmente el trabajo parlamentario, hoy en el Partido Popular han remitido a todos sus cargos un argumentario interno para explicar su rechazo a la huelga, según han defendido, de las élites feministas, pero no de mujeres reales, como problemas cotidianos. Este rechazo ha provocado un duro enfrentamiento de los populares con Unidos Podemos, protagonizado por la portavoz en el Congreso de la coalición, Irene Montero. Está respondido de la siguiente manera la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que ha dicho que ella hará huelga a la japonesa trabajando el 8 de marzo aún más horas.
La mayoría de las mujeres de este país ya viven en una huelga cotidiana a la japonesa desde hace cientos de años y no tienen una hora del día libre para dedicarse simplemente a darse una ducha, a leer un libro y después cuando llegan a casa siguen empleando de media 2 horas y media más al día que los hombres en tareas de cuidados del hogar, como puede ser fregar, limpiar, hacer la comida.
Y en el PSOE, el veto de Ferraza, otra mujer, en este caso la ex número 2 del PSOE, Elena Valenciano, para que pueda ser la próxima presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ha reabierto viejas heridas. Tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como diputados críticos del Congreso y dirigentes socialistas del entorno de la anterior dirección socialista, están muy molestos con Pedro Sánchez y su equipo por este asunto, al que se ha referido hoy en el Congreso Mariano Rajoy. Este ha espetado en la sesión de control a los socialistas que no hayan apoyado a Valenciano unas acusaciones que respondía con sorna la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Margarita Robles.
No sé quién es Elena Valenciana. Si se refiere a Elena Valenciano, yo creo que él se tendría que preocupar más por las políticas de género que está realizando en su gobierno, que llevan a que hay una brecha salarial en este país de 23 puntos en contra de las mujeres. Yo creo que eso es en lo que se tiene que preocupar el señor Rajoy.
Y fuera de nuestro país, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hacía hoy el siguiente anuncio.
Frente a Superman surgió la criptonita perfecta, la criptomoneda, el petro. No podrá Superman con nosotros. Tenemos nuestra criptomoneda.
El gobierno de Caracas ha activado una página web para guiar a todas las personas en los pasos a seguir para la adquisición de esta moneda digital a la que el Ejecutivo recurre en pleno boom de las criptomonedas como fuente de financiación en un momento en el que sus ingresos han caído por la baja producción y la reducción de precios del petróleo, principal y casi única fuente de entrada de divisas al país.
Gracias, Nayara. Y un apunte más, porque tenemos que seguir hablando del caso de Sonia Iglesias, la joven pontevedresa desaparecida en el año 2010. Hoy han proseguido los registros en la casa del que fuera su pareja sentimental, Julio Araujo, considerado uno de los principales sospechosos junto con el hermano de este. Ambos han prestado esta tarde declaración en comisaría en calidad de investigados, aunque poco ha trascendido de momento, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Lorena López Dobo.
La policía busca insistentemente en esa casa que Julio Araujo compartió con Sonia durante un tiempo cuando fueron pareja. Si ayer hicieron zanjas, vaciaron un pozo y buscaron con georradar, hoy más de 30 agentes han cavado en las paredes de la vivienda y han ampliado el registro al cementerio contiguo a la finca. El sospechoso ha comparecido ante la policía en calidad de imputado por homicidio, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. Tras una hora en comisaría, ha quedado libre.
Gracias, Lorena. Luego lo analizaremos, pero esto nos lleva a reflexionar y a recordar una frase del gran escritor Thomas Mann, que dijo que con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es radio.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargado de la causa abierta por el proceso independentista, ha dictado una orden de detención nacional y puesta a disposición del alto tribunal para la diputada de la CUP, Ana Gabriel, después de que este miércoles la investigada no haya acudido a su citación sin alegar causa legítima que se lo impida. Conozcamos los detalles. Fernando Lorente.
Ana Gabriel está en Suiza y el juez Llarena ha dictado la orden de detención contra la exdiputada, pero solo en el ámbito nacional. El magistrado que instruye la causa contra los responsables del proceso separatista ha desestimado las peticiones de la Fiscalía y la Acusación Popular de Vox que demandaban el arresto internacional de la representante de la CUP. Actúa ante su incomparecencia este miércoles sin alegar causa legítima que se lo impida. El juez no ha armado todavía el auto de prisión incondicional contra Ana Gabriel, una exigencia previa a la activación del llamado mecanismo de extradición, puesto que Suiza no forma parte de la Unión Europea, no funciona en este caso la Orden Europea de Detención y el sistema de entrega incluye más trámites. Por ejemplo, este método prevé que el país helvético participe de la decisión última de entrega del huido, una resolución que en Bélgica corresponde únicamente a las autoridades judiciales. En este sentido, el gobierno federal de Suiza ha anunciado que no tiene intención de extraditar a España a Ana Gabriel. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia, ha señalado que la ley federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal sostiene que está excluida la entrega por razones políticas. Aunque no han recibido por ahora la solicitud por parte de la justicia española, el representante suizo entiende que los actos que se le imputan a Ana Gabriel, es un textual, son políticos a primera vista, de forma que Suiza no podría actuar sobre una posible solicitud de extradición. El Código Penal suizo sí tipifica los intentos de cambiar mediante la violencia la Constitución o de separar mediante la violencia parte del territorio. En este caso, las autoridades suizas deberían interpretar que Ana Gabriel ha actuado con violencia en sus pretensiones. No obstante, conforme a la normativa del país, como decíamos, la extradición puede denegarse si el procedimiento en el extranjero es contrario a los principios de la Convención Europea o tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas.
Gracias, Fernando. Está claro que por el momento no se ha solicitado la extradición de Ana Gabriel, pero es que además Suiza ya se ha adelantado a negar su posible entrega a España. El portavoz del Departamento de Justicia del país ha explicado que aun cuando el examen de una eventual solicitud de orden de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Gabriel también fueran delito en Suiza, una extradición a España no sería posible, eso es lo que han dicho. Y es que el gobierno suizo cree a priori que este caso parece estar ligado a delitos políticos que en el país helvético no tienen base legal y que, por tanto, esa hipotética solicitud de extradición, si se produjese, sería rechazada con toda probabilidad. Eso es lo que dicen los gobernantes suizos, pero no parece, por tanto, que la cosa vaya a ser ni fácil ni rápida. En cualquier caso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que no tiene por qué haber ningún problema.
No, o sea, todavía no sé los delitos que le va a atribuir en su caso el juez. Habrá luego que ver si eso, insisto, si esos delitos están configurados de manera equivalente en ese derecho suizo y si el juez suizo así lo considera. Yo creo que hay una serie de condicionantes, pero en todo caso, el derecho de extradición es un derecho propio de las sociedades democráticas, de los estados de derecho. No se me ocurre que podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida, investigada por el Tribunal Supremo de España.
La estancia de Ana Gabriel en Suiza puede, por tanto, que se alargue y para que no tenga problemas en sufragarla, la CUP ya tiene activa una página web en la que se pueden realizar donaciones. La cifra va desde un céntimo hasta los 10.000 euros y el pago se puede hacer ya de tres maneras, con tarjeta de crédito, con PayPal y con domiciliación bancaria. Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado 10 días a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, para pagar la fianza de 60.000 euros si no quiere ingresar en prisión. El mismo día en el que hemos escuchado a Artur Mas reconocer que la declaración unilateral de independencia no solo fue simbólica, sino que fue un engaño. Lo ha afirmado en RAC 1.
En el mundo de la política també hi ha un component.
En el mundo de la política hay un componente simbólico, estético. Muchas veces un argumento se exagera o se infla para intentar quedar lo mejor posicionado posible ante la opinión pública.
Ben posicionat possible davant d'una determinada opinió pública.
Esto es un engaño. Puede llegar a ser un engaño.
Artur Mas compareció ayer ante el juez Llarena. Ya sabemos que salió en libertad, sin medidas cautelares, sin ningún tipo de fianza, pero en sede judicial dijo más cosas que hemos conocido hoy. Entre otras, que hubo negociaciones sobre un referéndum pactado entre España y Cataluña. Paloma Cuevas.
Tras la declaración de Artur Mas ayer en el Tribunal Supremo, la acusación particular ejercida por Vox se ha movido. Han solicitado al juez que requiera al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al que fuera líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una petición que llega después de que ayer Artur Mas hubiera revelado que la Generalitat habría mantenido reuniones con representantes del gobierno y del Partido Socialista antes del 9N en 2014. Las comparecencias de Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba podrían ser presenciales o bien por escrito.
Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué fue lo que dijo exactamente Artur Mas ayer en sede judicial respecto a este asunto que no conocíamos hasta ahora?
Sí, bueno, efectivamente, a preguntas de la Fiscalía cuando se quiso fijar la fecha de inicio de esta última parte del proceso separatista, que según la Fiscalía lo fijaba en las leyes de desconexión, es cuando el señor Mas dijo que el inicio de esta parte del proceso no era en ese momento, sino a finales del 2014, cuando él crea un comité que llamó de tres personas para realizar reuniones discretas. Esas tres personas eran representantes, uno de ellos del propio señor Mas, Joan Rigol, una segunda en representación del señor Rajoy y una tercera en representación del señor Pérez Rubalcaba. Y el objeto de este comité, que celebró al menos tres reuniones, pues era tratar el asunto de organizar y ejecutar un referéndum separatista.
Contó ayer el señor Artur Mas si se llegó a alguna conclusión en ese gabinete o en esa comisión de tres personas, un representante por el líder de la oposición, por el presidente del gobierno y por la propia Generalitat.
No concluyó el motivo por el cual dejaron de reunirse. Simplemente, en un momento determinado, consideraron que no podía haber ningún tipo de acuerdo y, por tanto, se suspendieron cualquier reunión de futura. Por tanto, tampoco dijo que fuera por una razón concreta. De todas formas, por el resto de la declaración del señor Mas, siempre planteó que no había intención ni voluntad de negociar por parte del Gobierno de España.
¿Ustedes le dan credibilidad a las palabras de Artur Mas, a esta comparecencia y en concreto a este capítulo, y por ello han pedido que se cite a declarar tanto al que era líder de la oposición en ese momento, a Pérez Rubalcaba, como al actual presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, para que expliquen por qué asistieron o por qué mandaron a representantes, verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que esa parte de la declaración a nosotros sí que nos produjo credibilidad porque, entre otras cosas, pues nos indicó no fechas exactas, pero sí el periodo en el que se creó. Él además asumió personalmente que lo había creado y nos dijo el nombre de la persona que él había nombrado como representante. No dijo el nombre de las otras dos personas porque concluyó que eso habría que preguntárselo a los afectados, en este caso al señor Rajoy y al señor Pérez Rubalcaba, y ese es el motivo por el cual nosotros efectivamente vamos a presentar ese escrito pidiendo esas aclaraciones.
¿Cómo creen que lo van a admitir la Fiscalía y el propio juez? ¿Creen que van a citarles a estas dos personas?
Bueno, no sabemos la posición que va a adoptar la Fiscalía y el juez al respecto. Nosotros lo que sí que vamos es a tomar esa iniciativa y sobre todo tomarla como hemos hecho siempre hasta ahora, es decir, con base jurídica, con rigor y con seriedad. Eso es lo importante realmente. Luego ya la decisión que vaya a tomar el instructor, bueno, pues será la que sea, pero nosotros lo vamos a hacer con seriedad porque yo creo que es un tema muy grave y es un tema que debe aclararse en este procedimiento.
Pues don Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, gracias por atendernos de nuevo y veremos qué pasa con ese asunto y si finalmente han de ser citados. Gracias por
muy
atendernos.
Bien. Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Lo cierto es que el plano judicial puede desviarnos del plano político catalán, pero seguimos sin acuerdo entre Esquerra y Juntos por Cataluña y, por tanto, sin visos de que haya un gobierno a corto plazo. Esmeralda Ruiz.
En lo que respecta a las negociaciones en Cataluña, seguimos sin saber muy bien por dónde van las intenciones y los plazos que maneja el propio Puigdemont desde su villa de Waterloo, que en las últimas horas ha convertido en una especie de cuartel general por donde pasa gente de todos los perfiles, incluidos periodistas y, por supuesto, sus abogados. Lo último que sabemos es que estaría intentando convencer a sus socios de Esquerra para que, a cambio de dar él un paso al lado, al menos le dejen organizar el futuro gobierno, las futuras consejerías. De esta manera, tener algo de peso, aunque finalmente opte por retirarse. Esquerra quiere la de presidencia, o al menos la portavocía, pero en Junts per Catalunya no lo ven justo. Tampoco hay acuerdo en exteriores. Puigdemont quiere eliminar esta consejería porque ya se encargaría él de vender por Europa el proceso. Para los de Junqueras, los de Junts cederían Interior, que precisamente es la consejería que el Constitucional observa más de cerca. Y lo último que hemos conocido es que Puigdemont, el expresidente fugado en Bruselas, querría también el compromiso de Esquerra por escrito para poder conservar las competencias para disolver la Cámara y convocar así elecciones cuando quiera, aunque finalmente no sea él el presidente investido. Esquerra no lo ve nada claro. El Constitucional podría considerarlo un delito de usurpación de funciones públicas y los de Junqueras no quieren más problemas en los tribunales.
Gracias, Esmeralda. Y con el independentismo está relacionada también una de las polémicas del día. Seguro que ya lo saben, la 37ª edición de Arco ha empezado con polémica. Esta mañana, incluso antes de que se abriera la feria al público, se ha retirado la obra de Santiago Sierra titulada Presos políticos en la España contemporánea. En ella se podían ver más de una veintena de retratos pixelados, entre los que se encontraban los de varios encarcelados por el proceso independentista, como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y también Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Esta decisión ha sido tomada por los organizadores de la feria, entre ellos IFEMA, que ha defendido medidas en aras de no quitar protagonismo a otros elementos de la muestra. No obstante, el debate, que incluso ha llegado al Congreso de los Diputados, parece haber beneficiado al artista y a su pieza, ya se lo contábamos, porque se ha vendido a un particular español por 80.000 euros, tal y como han confirmado desde la galería que acogía la obra. ¿No es así, Nayara Fernández?
Así es, y la 37 edición de Arco ha abierto sus puertas con el concepto de futuro como protagonista, aunque el motivo detrás de la polémica con la que se ha inaugurado esta Feria de Arte Contemporáneo no puede ser más del presente, como has dicho, Carmen. Ni el público ha podido contemplar hoy la obra de Presos políticos en la España contemporánea del artista madrileño Santiago Sierra. Esta está compuesta por 24 retratos fotográficos pixelados que tenían como protagonistas, entre otros, al que fuera número 2 de la Generalitat, Oriol Junqueras, al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos presos en relación al procés. La sorpresa llegaba cuando la galerista que acogía esta obra, Elga de Alvear, ha recibido a primera hora de la mañana una llamada desde la dirección de la feria para retirar la misma.
Yo me he enterado esta mañana a las 8 cuando me ha llamado Carlos Urros. Me ha dicho que era para él un problema, si no me importaba que lo retirasen. He dicho, tú mismo, es IFEMA, tú eres el pabellón, tú eres el que manda.
Según Elga, que ha dejado claro que no va a dejar de trabajar con Sierra, el motivo de esta petición reside en el deseo desde altas esferas de evitar problemas.
Que el gobierno ni IFEMA quieren líos y entonces les parece menos complicado retirarlo, pues ya está.
Por su parte, el director de Arco, Carlos Urroz, ha incidido en que esta es la primera vez que se retira una obra de Arco y ha mostrado su disconformidad con la medida. No está sentido Urroz, ha echado balones fuera y ha atribuido esta decisión a IFEMA.
Cada stand es un mundo, es un espacio privado, y si Helga decide quitar la obra a petición de gente que se ve ofendida por eso, es una decisión de Helga, pero nunca ha sido una decisión de Arco. A mí me han preguntado si me parecía bien, que no me parecía bien.
A raíz del vendaval, la Junta Rectora de IFEMA se ha reunido esta mañana ante la solicitud también del Ayuntamiento de Madrid de rectificar, aunque finalmente los miembros de la misma han avalado la decisión de la dirección de la feria. De este modo, han emitido después del encuentro un comunicado para explicar que su responsabilidad es evitar que se perjudique la visibilidad del conjunto de los contenidos, por lo que la obra no volverá a las paredes de Arco. El debate ha llegado hasta los pasillos del Congreso, donde las opiniones diferían dependiendo de a quién se le preguntara. Mientras que algunos, como la portavoz del PSOE de la Cámara Baja, Margarita Robles, aplaudían la retirada de la obra de Sierra, otros, como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el diputado de Esquerra, Joan Tardà, encendían el debate de la censura.
Yo creo que en democracia tiene que haber libertad de expresión y que no es compatible con la democracia que determinados temas no se pueda tocar o que no se pueda hablar de determinados temas.
Bueno, podríamos empezar diciendo que bienvenidos a Turquía, bienvenidos al régimen de Erdogan. ¿Cuánta hipocresía? es una vergüenza que exista en Arco censura. Espero que en las próximas horas corrijan. Yo creo que evitarán que les caiga la cara de vergüenza.
Y por supuesto, el que también se ha pronunciado sobre este tema ha sido el autor de la polémica, Santiago Sierra. Lo ha hecho a través de un mensaje en su perfil de Facebook, en el que ha hablado del daño que hace esta decisión a la imagen de la feria y del Estado español, y de la falta de respeto hacia la galería y hacia la madurez del público. La polémica parece ir ligada irremediablemente a este creador, cuya obra se caracteriza por llevar siempre implícita una carga social y política, y que ya rechazó en 2010 el Premio Nacional de Artes Plásticas.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.